Pues sí, amigos. Próximamente Alejandro Chacón nos va a contar que lo próximo de Julio Medem va a ser más fácil de ver.
Y también Antonio Peláez nos va a contar el factor humano que une a Matt Damon y a Clint Eastwood.
El factor humano que a veces es el paro y que al que a veces se tiene que enfrentar Lindsay Lohan.
Exactamente, y también va a contarnos Antonio Peláez en la película que habla del centenario en 2010 sobre Miguel Hernández.
Y antes de que nos hables sobre Dennis Hopper haciendo una serie sobre Crash, pues quizás empiece a hablarte de Matt Damon.
Sí, y nos centramos todo del
haciéndose un poquito más humano.
Sí, sí,
pues,
sí,
pues gracias a Clint Eastwood se va a hacer un poco más humano, y gracias a Morgan Freeman, porque parece que se ha comprometido Matt Damon, ya por fin se ha convertido en un hombre serio, ya se compromete, a protagonizar junto con Morgan Freeman la nueva película que dirigirá Clint Eastwood. Que se llama así, Factor Humano. La historia cuenta, pues, cómo fue elegido por medios democráticos bajo sufragio universal Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica. Damon, atento, hará el papel de un jugador de rugby estrella llamado François Pienaar. Y diréis vosotros, vale, ¿y este qué tiene que ver con Nelson Mandela? Pues resulta que es que junto con Nelson Mandela creó un evento para que todos los ciudadanos sudafricanos, sin importar el color de su piel, se unieran a una misma causa, cuando el país está luchando por curar las heridas que había abierto el apartheid. Pues eso, que Mandela recuperó su libertad y decidió respaldar el equipo rugby sudafricano Springboks cuando en 1965 su país fue elegido como sede de la Copa Mundial de Rugby. Anthony Peckham fue el encargado de hacer el guión a partir del libro de John Carlin. Carlin, esos sitios donde te venden papel para fotocopias y demás.
Sí.
Y el rodaje comenzará en principios del año 2009 en la propia Sudáfrica. O sea, no van a hacer escenarios ni más, se van a ir a los sitios naturales.
Pues un actor especializado en villanos, lo vimos haciendo Malo Malísimo en Speed y también en Terciopelo Azul de David Lynch, Dennis Hopper, pues se encargará de protagonizar la serie televisiva Crash, que es una adaptación a la pequeña pantalla de la película homónima, galardonada con tres premios Oscar. Junto a Hopper estará Claire Carey, conocida por su participación en la serie Jericho.
Ah, Jericó fue esa serie que pusieron un trocito Telecinco y luego creo que no pusieron el resto, ¿no?
Sí, que era así como en plan catastrofista.
Sí, sí, poco, sí, sí,
¿no?
Sí.
Bueno, junto a Hopper, quien encabezó el reparto de la serie de la NBC estadounidense Ring, estará por la citada Claire Carey, conocida por Jericho, y ella interpretará a Christine, una madre frustrada casada con un exitoso constructor inmobiliario. Por su parte, Dennis Hopper interpretará a Ben, un veterano inconformista productor musical en busca de su último gran éxito. Y va a costar, pues, de 13 capítulos este Crash, y lo va a producir Lionsgate.
Fíjate tú. Que de momento de todas formas se parece poco a la película, ¿no? Bueno, que hay historias cruzadas o algo así, pero
a lo mejor será eso, sí, es
será
historias en plan
será,
cruzadas,
será,
sí.
Será, será, será. Pues antes de que tú nos hables de una chica que ahora le gustan las chicas, yo te hablo de unas chicas que espero que les guste yo. Brittany Murphy y Zora Birch van a protagonizar un thriller llamado Deadline. Estas actrices, bueno, pues que la verdad, Zora Birch pues la pudimos ver en American Beauty.
Sí.
Y luego ha sido un poco hecho
también por... También la hija de Harrison Ford, precisamente en las películas estas del espía, de la gente.
Ah, ¿de Jack Ryan?
Exactamente.
Ah, no sabía.
De la hija de las dos primeras.
Sí, pero ahí hay un poco así más en cine independiente. Brittany Murphy, un poco más películas comerciales, se puede hacer así, ¿no? Aunque la verdad que no han despuntado ninguna de las dos, quizás un poquito más Zora Birch desde mi punto de vista. Pues bueno, en este caso van a estar juntas como hermanas, pero no exactamente son hermanas, sino que una es una escritora, Brittany Murphy. Brittany Murphy, quién se puede creer que es una escritora. Brittany Murphy, escríbeme. Sobre mi cuerpo. Que viaja a una casa abandonada para poder escribir un guión. De verdad que a veces te ponen una cosa, si los guiones se pueden escribir en cualquier lado. Tú coges el ordenador, miras a la derecha, al lado del punto y guión, 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 guión.
Totalmente.
Y bueno, un bloqueo en su inspiración, una serie de acontecimientos imprevistos le provocan una crisis nerviosa y psicológica. El rodaje comienza, pues nada, dentro de... Cuando estamos grabando esto, pues en unos días, pues ya habrá empezado Luciana cuando lo oigáis casi seguro. Porque a veces lo oís muy tarde. Y bueno, pues... Ahí estamos, que lo dirige el debutante, por cierto, Sean McConville, y parece que se va a aparecer al Resplandor.
¡Anda, qué fuerte!
Dice.
Quien va a brillar, hablando de resplandores, sí. También en otra película de terror va a ser la misma, Zora Birch, que va a protagonizar el remake de Terror Train, el tren del terror, que era una película que protagonizó allá en los 80 Jamie Lee Curtis.
¿Y qué?
Pues ahora yo te cuento...
Ahora la chica del paro.
De una chica muy sana, una chica que se cuida mucho y que no da problemas. para nada, no como tú, que das muchos problemas.
Sí, 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 sí.
Que eres un problema con patas. Pero sí, claro, sí. El Lindsay Lohan. Por increíble que parezca, Lindsay Lohan es noticia, toma ya. Por su trabajo de actriz, claro, porque por otra cosa no creo. Protagonizará la comedia. Por cierto, yo tengo que decir que el último thriller que protagonizó, que los últimos por lo menos, Sé quién me mató, es una película muy recomendable, ¿eh? Un poco enrevesada, pero muy bien rodada.
Pero esa no es la película que estuvo nominada a los Razzies.
No lo sé, pero yo la recomiendo. A mí me parece una película muy bien rodada. Sí. Oye, hay, igual que hay películas que se han llevado Oscar y que son infumables, en los Razzies también hay películas que son muy fáciles. Bueno, protagonizará Lindsay Lohan la comedia romántica La Bortense, en la que dará vida a una empleada de una editorial con su con un insufrible jefe que finge un embarazo para no ser despedida. Lara Shapiro será la realizadora, no sé si tendrá que ver con Theodore Shapiro, con Chris Parnell, Cheryl Hines, Lucky Kirby y Connie Britton haciendo compañía a la Lohan ante la cámara en esta producción independiente que se filmará en Burbank, incluso, aunque finalmente haya huelga de actores.
O sea, que ellos no hacen huelga, ¿sí?
Labor Pains es una oportunidad para que Lindsay, a puntito de cumplir 22 años, que tenía ya 40 con tantos problemas, y con un amplio currículum escandaloso por sus adicciones a las drogas y al alcohol, así como sus relaciones sentimentales con la disc jockey Samantha Ronson.
Estuvieron ahí en Cannes dándose el lote, aquello, ¡guau!
No, es que ella ya no sabe cómo dar la puntilla.
Sí, sí.
La actriz que recientemente apareció en la serie producida por Salma Hayek, Ugly Betty, tiene pendiente el proyecto de Alfonso Arau, Dare to Love Me, sobre la vida de Gardner.
O sea, en Betty la Fea apareció Lindsay Lohan. Tú alucina.
Ahí a lo mejor de la secretaria pirada.
A saber. Si fuera aquí. Joder, iba a decir una maldad. Que le iba a gustar. Digo, si fuera la versión española, a lo mejor la que aparecía era Maribel Verdú. Tu amiga.
¿Sí?
Bueno, pues.
Para deformarla, sí.
Habrá película, señores, sobre Miguel Hernández después de esa serie que protagonizó el estupendo director y. Pues la verdad que bastante flojo como tú, las cosas como son. Liberto Rabal, eran Liberto Rabal y Silvia Bascal, pero la verdad que es que Liberto no se metía en el papel de Miguel Hernández para nada. Y a mí me da bastante rabia porque Miguel Hernández es un poeta que habría que valorar muchísimo más por encima de todo tipo de valoraciones políticas y demás que parecía como que se tenía en cuenta y esto. Y no, la verdad que es muy, muy destacable todo lo que ha hecho Miguel Hernández, incluso hasta como los dibujos que hacía para su hijo cuando estaba en la cárcel y demás. Es muy, muy emotiva la biografía de él y cómo lo dejaron, digamos, pues prácticamente morir en la cárcel cuando estaba ya muy, muy
enfermo. Hay poca poesía tan profunda y tan sustancial como la de Miguel Hernández.
Y al mismo tiempo accesible, ¿sabes?
Exactamente.
Bueno, pues la Junta de Gobierno ha aprobado un presupuesto de 36.000 euros para contribuir a la elaboración del guión de lo que será una gran producción cinematográfica sobre la vida y la obra del poeta oriolano de cara al centenario del año 2010, o sea que él nació en 1910. La producción corre al cargo de la sociedad Centenario Miguel Hernández S.L. Joder, centenario ya, con 33.000 euros podía ser una S.A., ¿eh? Y que gestiona los derechos de los herederos del poeta. Ah, bueno, pues a lo mejor hay pocos derechos. Bueno, algo voy. Que el guionista de la película, Curro Royo, que con 33.000 euros ya se puede documentar un poco, pues ha estado ahí en los archivos de la ciudad de Elche, en los archivos municipales de San José, documentándose sobre la vida de este magnífico escritor. Y bueno, pues ha trabajado con todo el material depositado en el archivo, pues manuscritos originales, fotografías, cartas enviadas a su esposa, primeras ediciones de poemas e incluso objetos como la máquina de escribir con la que Miguel Hernández pasaba sus versos, su libreta personal donde escribía a mano o el carrito de madera que el poeta elaboró como regalo para su hijo. Ha estado asesorado por el archivero municipal y expertos en la poesía de Miguel Hernández. Y bueno, parece que él ya ha hecho guiones dentro del cine y también series como Cuéntame, El Comisario, Periodistas, Médico de Familia, El Club de los Suicidas o 13 Campanadas. Él, pues mira, El Club de los Suicidas y 13 Campanadas tienen buenos guiones, ¿eh? La verdad que
sí, son
películas
sobre todo
de
13 Campanadas.
13 Campanadas es un guion excepcional. Esa película no sé cómo pasó tan poco.
Es cierto, una película además tiquilla. Muy bien hecha.
Muy bien hecha. Pues el presupuesto de la película va a rondar los 25 millones de euros. Y la intención de la empresa Centenario Miguel Hernández S.L. es hacer una gran producción internacional cinematográfica, con lo cual están empezando a pensar en contar con un director y un protagonista principal de renombre en el panorama cinematográfico. ¿Quién pensará? el inicio del rodaje previsto para el último trimestre de 2009. Lo digo para los directores de renombre internacional que estéis libres y los actores, pues que sepáis que ahí estamos cantando.
Pues de renombres a remakes, porque no solamente se hacen remakes de películas de terror orientales.
Ah, me parecía que solamente era eso.
No, sí. También se va a hacer un remake de Bertrand Tavernier. No se va a dar un remake del director, obviamente, sí, sino de una de sus películas.
Esa noticia no le va a dar yo.
La Carnaza.
Sí, que esa noticia le va a dar yo.
¿La tú?
Sí, me dijiste que no la había visto tú y que la diera yo.
Ah, vale, pues...
Pero dala tú, si quieres, yo hablo de...
Venga, yo tengo como el anuncio bombo platillo, Antonio Peláez, no va a hablar de La Carnaza, el remake de la película de Bertrand Tavernier.
Bueno, una de las primeras películas además que yo vi de Tavernier rodada espectacularmente, tiene... Espectacularmente, quiero decir, espectacularmente de bien. No es que sea una gran... digamos majestuosidad americana, sino que yo por ejemplo recuerdo que hay escasísimos movimientos de cámara, pero hay algún traveling a lo largo de un coche cuando han cometido alguno de los crímenes de estos chavales que es muy muy significativo. Y bueno, de las que la crítica desde luego fue unánime en valorar esta película, que bueno, pues escribieron Bertrand Tavernier y su mujer a mediados de los 90 a partir de una novela que está basada en hechos reales de Morgan Sporter. Es un trío de jóvenes, dos chicos y una chica, que fascinados por el dinero fácil y los artículos de lujo, tal y como nos pone aquí esta noticia, emprenden una carrera delictiva que se vuelve sangrienta, utilizando a la chica como gancho para entrar a las casas de hombres maduros. La historia real tuvo lugar en los 80, pero La Carnaza fue una de las primeras medidas críticas desde el cine al consumismo y la sumisión de los adolescentes a las marcas de lujo. Y fíjate tú, luego de la comedia de la cosa. En este caso, el remake iría al Nueva York contemporáneo, protagonizada por Eric Eisner, Amy Peyronet y Alexandra Milchan, y han contratado a Matthew Cirulnik, que aparece hecho el guión de Vandals, para la adaptación del guión que hizo en su momento Tavernier con su esposa. La verdad que tiene una pinta que esto se va a quedar muy flojo.
Pues sí. Yo te voy a hablar, no de un director flojo precisamente, sino todo lo contrario. De hecho, a mí hasta Chaotic Ana, todas sus películas me han parecido muy fáciles, no solamente fáciles, sino disfrutables de ver. Julio Medel, el realizador vasco, ha terminado hace 2 semanas un nuevo guión, cuyo título mantiene en secreto, pero que adelanto dará lugar a una película difícil de hacer y fácil de ver. En rueda de prensa, el realizador y guionista de Donostiarra no quiso adelantar muchos detalles sobre este próximo proyecto, aunque explicó que tendrá un contenido histórico y que representará...
En Tel Aviv, la rueda de prensa dio en Tel Aviv.
Sí.
El Festival de Cine Estudiantil, yo no sé qué cine estudiantil hace este hombre. Sí.
Que representará un giro en su carrera, un giro, según él, al que nunca se ha enfrentado.
Wow.
Pero contó que había aceptado con gusto la invitación del Festival Israelí, en un país cuya cultura admira y respeta, pero a la vez ha asumido su simpatía por la causa palestina. Algo de sufrimiento, cita Medel, me siento muy cercano.
Me suena muy mal esa frase.
Un poquito.
Me suena muy mal esa frase, porque a ver si quiero hacer paralelismos, pero bueno, aquí temas políticos... Porque
vamos a dejarle un punto suspensivo, pues nunca.
Sí.
Ahora, hablaba de Bruce Willis, me tocaba a mí, ¿no? Hablar de videojuegos.
¿Te tocaba a ti hablar de Bruce Willis y de videojuegos? No, me tocaba a mí hablar
pues si
de...
Si me hablas tú...
¿Te hablo de Sandy Newton?
Sí.
Danny Glover y Oliver Platt.
Sí.
Qué buenos actores, ¿eh?
Sí.
Y qué bueno director Roland Emmerich.
¿Cómo?
No.
¿Qué bueno director qué?
¿Buscamos otro de prestigio internacional? Vamos a ver, Roland Emmerich va a hacer una película que se llama 2012, que va a ser una película sobre de desastres, ¿sabes? Qué sorpresa.
Sí, pero bueno,
El del día de mañana, El Patriota, el
2000 Before Christ.
Sí, esa ya no me atreví a verla.
Sí,
la de aquella que el presidente americano cogía.
Independence Day.
Bueno, este tío que es tan tan tremenda o que hace tanta porquería, ¿os acuerdo vosotros?
Pero pues, porquería, entretenido y disfrutable. Todo hay que reivindicarlo, ¿eh?
Sí, es que ni siquiera.
Yo reivindico el cine palomitero y de pirotecnia.
Esto es lo que hay que hacer.
Que sea disfrutable.
Hay que hacer las palomitas, tirarlas a la pantalla.
No.
Pero bueno, pues la película, atención, porque va a contar también con Chiwetel Ejiofor. Yo estuve con Chiwetel en San Sebastián. Un majete.
Ah, sí.
Vamos, es más majete Wing One, pero Chiwetel es majete, sí. Y con John Cusack. O sea, que es que el reparto va a ser tremendo. ¿Y por qué 2012? Pues porque parece que llega el fin del mundo. Y es la fecha que señalaron los mayas, no la abeja maya, sino los mayas, hace unos cuantos años.
Sí.
Entonces, pues nada, que ahí estará el científico de turno, que es el protagonista de la historia. O sea, esto es como el día de mañana. Y que además tendrá un doble que viene de otra dimensión.
Uf.
Será John Cusack, casi con toda seguridad. Nadie tiene ni idea de lo que hace Chiwetel Ejiofor por ahí metido. Y el guión lo ha hecho Roland Emmerich, aunque según la noticia esta que tenemos, también lo ha hecho Harald Closer, que es que es músico, que caramba.
El compositor además que ha sustituido a David Arnold, que es el compositor habitual de Roland Emmerich.
Pero Harald Closer ya empezó a hacer El día de mañana, por ejemplo.
Sí, pero anteriormente, hasta Godzilla, estaba David Arnold.
No me digas.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues te toca hablar de Bruce Willis y los videojuegos.
Exactamente, pues Lionsgate ha ofrecido al frecuente salvador del mundo, Bruce Willis, convertirse en un mercenario que combate en lugares tan distintos como Los Ángeles, Japón y La Habana, en esta adaptación de un videojuego que apareció con éxito en el mercado hace solo un año. Me refiero precisamente al videojuego en Simon Crane. Ah, no, perdón, ¿qué? ¿Cómo va a ser un Simon Crane en el videojuego?
Simon Crane, eso me suena
un reputado coordinador de escenas peligrosas con dobles, que hará su debut como realizador con este proyecto previsto para rodarse a finales de año, en el que Willis, si finalmente firma el contrato, estaría acompañado por otro actor sin definir aún, que hará de Lynch, un compañero psicópata impredecible que es a la vez cómplice y vigilante. Anda, que menuda mezcla. Así es que los amigos de mis amigos matan a mis amigos. Bueno, Kane y Lynch, creado por Eidos Interactive, este es el título del videojuego, cuenta cómo tras la trágica muerte de su hijo, Kane abandona a su familia y se convierte en miembro de los siete. No, de la Sierra Ana y los Siete, no sé si tendrá que ver con la serie Ana Obregón. Un grupo de mercenarios de élite. Después de años de éxito en el negocio, una misión en Venezuela lo echa todo a perder. Kane es el único superviviente y se escapa con el botín, pero le atrapan y le condenan a muerte. Pero no todos los miembros de los Siete están muertos. Quieren recuperar el botín y que el traidor reciba su merecido castigo. Él y su familia deben morir. Toma.
Bueno, pues te confirmo que según el IMDb, Harald Closer sí que está en el guión de la película hasta 2012, pero que encima, el sinvergüenza de Roland Emmerich, para el 2010 tiene previsto el remake de ¿Atento qué película?
No.
Viaje fantástico.
¿Cómo?
Viaje fantástico, no, viaje alucinante.
La de...
Fantastic Voyage.
Perdón, Richard Fleischer.
Basada en la obra de Isaac Asimov.
Sí, exactamente, la dirigió en los 60 Richard Fleischer, la protagonizó Raquel Welch y no sé quién más, estaba en el reparto de Donald Pleasance, me parece, y luego hicieron una especie de versión, entre comillas, cómica, que fue el Chip Prodigioso.
Sí, pero era cómica.
¿Eh? Cómica, ¿no?
Bueno, sí, más o menos.
Poquito.
Bueno, pues eso.
Yo,
en fin.
¿Me hablas tú antes de que yo te hable de Brian de Palma, de alguien?
Sí, te voy a hablar de Osamu Tezuka.
Ah, vale. Wow.
Osamu Tezuka va a ser llevado a la gran pantalla y con MW.
Sí.
En una película de imagen real. MW es que esto es, estamos hablando de manga. Los que sepáis ahí de cómic japonés y todo esto ya lo sabéis de sobra. Los que no, pues el manga es el cómic así. Bueno.
No es nada de moda. No.
¿Eh?
No es manga, mango.
No.
No.
Ni manga ancha ni cosa de estas.
Sí.
Bueno, pues resulta que esta obra es el autor, parece que... bueno, lo conocen como el dios del manga, casi. Es una cosa... Astro Boy. Pero MW todavía es más dura que Astro Boy y todo esto. Y se han encargado de adaptar la obra original, que parece muy larga. Tetsuya Oishi y Haruo Kimura, que adaptaron al cine Death Note. Hitoshi Iwamoto será el director e Hiroshi Tamaki dará vida al protagonista. Y bueno, pues este actor, que parece que además es como muy andrógino y eso le viene muy bien al personaje, son muy guarros ellos, pues había aparecido en Water Boys, los Water Boys, ah no, los Beach Boys, de momento es que lo que me suena. Y junto a él estará Takayuki Yamada, que es de la serie Densha Otoko. MW apareció en la revista Shogakukan entre 1976 y 1978 y es una novela gráfica muy oscura que toca temas como la delincuencia y la homosexualidad. Al mismo tiempo es una crítica contra las armas químicas, que fueron lo que provocó que Yuki, el protagonista, sufriese un accidente que le cambió de por vida. MW, por cierto, se pronuncia Mu, que es el nombre de un gas con devastadores poderes. Se te convierte en vaca. Así que ahí estará esta película. Esta vez adaptan un manga, pero se hace acción real. O sea que ya sabéis, todos estos japoneses y toda esta gente con estos nombres son los que van a protagonizarla.
Quien nos va a dar acción de la buena, por lo que parece, otra vez en el terreno del thriller, es Brian de Palma, la historia real del estrangulador que sembró de cadáveres la ciudad de Boston en los primeros años 60, pues fue llevada al cine allá por en el 68, concretamente por Richard Fleischer,
Joder, Fleischer está súper de moda últimamente.
Totalmente, y que protagonizó un excelente Tony Curtis en uno de sus mejores papeles dramáticos.
Es que le pega mucho eso de estrangulador de Boston a Curtis, le pega pero un montón.
Exactamente. Yo no sé
a mi tocayo, Tony Curtis, le pega.
Y pensar que se casó con la que asesinaban en la ducha, así pues.
Sí.
Bueno, pues este asesino, que concretamente el estrangulador de Boston, que uh-huh. se llamaba Albert de Salvo, van a inspirar, o ha inspirado ya a Brian De Palma para su nuevo proyecto que sucede en otra cinta criminal también basada en hechos reales, La Dalia Negra. De Boston Strangles, algo así como Los Estrangulamientos.
Ah, pero La Dalia Negra ya la hizo él.
Sí.
Y muy mala.
Floja, no mala. No.
Mala.
Sí. Floja.
Mala.
Floja. Bueno, en Los Estrangulamientos de Boston sí. estará basada en el libro escrito por Susan Kelly, la obra subtitulada The Public Conviction of Albert De Salvo and the True Story of Ellen Shocking. No, perdón, Ellen no, Eleven Shocking Murders, plantea, que yo me meto en unos berenjenales, plantea la duda sobre si el...
Pero ese es el título del primer capítulo ya.
Ese es el título de toda la obra y todos los... Bueno, en fin. Plantea la duda sobre si el confeso asesino de hasta 13 mujeres en el área de Boston, que años después apareció muerto apuñalada en prisión sin que nunca se descubriera su asesino, realmente las mató. Alan Rosen es el guionista del film de De Palma y Gail Anhort será su productora. Este proyecto se suma a otro que De Palma, cuyo último y polémico trabajo, el semidocumental sobre la guerra de Irak, Redacted, fue un notable fracaso comercial. Tendría entre sus manos una precuela de Los Intocables, que ya se supone que estaba rodando hace tiempo.
Sí, ¿no? Ya estaba ahí con esto.
Raro.
Pues ya que hablas de precuelas, secuelas y cosas así, yo te hablo de también secuela.
¿Sí?
Una que puede dejar secuelas. Una que deja secuelas en mi corazón y que tú odias.
Sí, no me gusta.
Con despecho. Sí, es porque además tiene poco. Si le quitamos el DS ya tiene poco pecho. Es Keira Knightley. Pues sí. Va a aparecer una nueva versión de My Fair Lady, por si teníamos pocas. El libro de Alan J. Lerner.
Un momento, espérate. ¿Keira Knightley en una película de época?
Sí, qué novedoso. Pues ya digo, el libro original lo hizo Alan J. Lerner y en estos momentos lo están produciendo Duncan Kenworthy y el empresario teatral Cameron McIntosh. Pues bueno, la historia se basa en Pygmalion de George Bernard Shaw y esto se centraba en Eliza Doolittle, que era una florista que tiene acento de la clase baja londinense, y el profesor Henry Higgins, que se dedica a enseñarle a hablar correctamente y comportarse y vestirse como una dama de alta sociedad. Todo esto es por una apuesta que hacen y demás. Pues bueno, será una actualización la película, pero una actualización poco actualizada, porque se va a situar en 1912 y tendrá la banda sonora original del musical creado por Lerner y Frederick Loeb. Para convertirla en un guión más cinematográfico que el anterior, se volverá al libreto de Shaw, Pygmalion, con la intención de dramatizar los altibajos emocionales de Eliza Doolittle, que resurgen mientras sufre la última metamorfosis bajo la tutela del profesor Henry Higgins. Esta actualización mantendrá, tú fíjate que para hacerla más cinematográfica vuelven a la obra de teatro, lo cual es un poco raro.
Es un poco raro, ¿verdad? Sí. Contradictorio, sí.
Bueno, dicen que mantendrá la magia del musical. Y que la versión de Cukor fue rodada por completo en decorados de Hollywood que imitaban el Londres de la época. Quizá esta tenga una imagen más realista si en esta ocasión se rueda en los verdaderos escenarios. Sí, porque Londres está exactamente igual que 1912, vamos.
Mira, si quieres, como yo te voy a hablar de Eric Bana, de lo último de Eric Bana, me hablas tú de la última receta de Arguiñano, del pollo con ciruelas.
¿Eh? Vale, pero que te digo que Audrey Hepburn fue la que interpretó el papel original.
Ya.
En 1960, no, para la versión en 1964, mientras que la presentación teatral la hizo Julie Andrews.
¿Ah?
Y en ambos casos Rex Harrison hacía de Higgins. O sea, Rex Harrison se quedó igual. Pero, ¿y por qué no se llevan a Julie Andrews? Bueno, porque le molaba más. Porque Audrey Hepburn entonces tenía más tirón.
Sí.
Columbia Pictures va a producir la película junto con CBS Films, que tiene los derechos del musical.
Sí.
Y Sony distribuye.
Toma.
¿Y Eric Bana qué hace? Eric Bana
pues va a participar en la nueva comedia de Judd Apatow, el director de la muy divertida Guión Baratos. El proyecto todavía no tiene título, pero cuenta con Adam Sandler, que es raro ver la nueva comedia también, y Leslie Mann como protagonistas. Se desconoce también el argumento que tendrá la cinta, aunque al parecer Bana será el novio del personaje de Leslie. Bana también tiene previsto rodar el thriller Factor X sobre el caso real de un asesino en serie que mantuvo en jaque a la policía durante muchos años. O sea, esto es como lo del Zodíaco, pero versión X. Además, acaba de formar parte de la tripulación del Enterprise en la nueva película de Star Trek que ha dirigido J.J. Abrams, el director. Me parece que es de la... me estoy equivocando con el director. Siempre confundo el director de Misión Imposible 3 Sí. Con, que es Joel Carnahan, me parece, con J.J. Abrams.
Ah. Ya. Pues no tiene que ver. Bueno, Marianne Satrapi, tú sabes quién es, y yo también, que es la que adaptó su novela gráfica, digamos, Persepolis, al cine. Estuvo, de hecho, yo creo que la mandaron, Francia no la mandó para que optara al Oscar o así. Bueno, sí, fue una película con bastante éxito en Francia, además.
Muy además.
Película francesa, pero de una escritora iraní, que de hecho habla pues de todos los problemas, digamos, que tienen pues las mujeres o tanto la gente en general en Irán. Ella había hecho otra obra que se llama Pollo con ciruelas, y esta también la va a adaptar al cine, pero con una diferencia, que en este caso se va a tratar de una película de imagen real. Para ello volver a contar con la ayuda del director de cine y autor de TVOs, Vincent Pagunot, que tiene un alias que es Winshul. El alias es que es más complicado, porque es que se escribe W-I-N-S-H-L-U-S-S, vamos, hay más consonantes aquí, más raras, que participó ya en Persepolis. La película, vamos, la película, la obra en sí, imaginamos que la película también, comienza en noviembre de 1958, pero viaja atrás y adelante, en el tiempo. Cuenta la historia de un músico de tar, tar es un laúd iraní, y que decide dejarse morir, poco después de que su mujer le rompa un instrumento de trabajo, o sea, un tar, en una riña conyugal. Al final de la obra, de todos modos, conoceremos los verdaderos motivos de su decisión. Ajá. Es una obra trágico-poética que ganó en 2005, bastante más tarde, el premio al mejor álbum en el Festival de Angoulême. Y eso, que aquí ya está. Que esta mujer estuvo en el Festival de Cannes como miembro de jurado y que en este caso, pues, ahora va a estar aquí haciendo, contando su historia de nuevo.
Antonio, tú sí que can...
¿Que en canso?
Uno, can, tú sí que puedes.
Ah, parecemos, si ni que fuera Obama, oye. Ay, soy Obama. Esto, si Obama fuera aquí en los años 40, cuando el tiempo se... Bueno, el viento se llevó eso de los 30 y pico, pero vamos.
Sí.
Señorito Obama, ¿ha ganado usted la nominación? Bueno, pues vamos a nominarnos fuera de aquí.
Vamos a...
Yo no sé qué estoy hablando.
Antonio Peláez, señorito Peláez, vamos a despedirnos.
Señor Chacón. radiocine.o.es y punto lo que quieras. Radiocine es un punto. Un punto para escuchar y un punto para la vida.
Es un puntazo.
Eso, el punto de la vida de Radiocine. Con lo cual a este programa ya le ponemos un punto.
Y aparte.
O final del programa y aparte para otro día.
O sea, y seguido. Porque esto va a seguir mucho tiempo.
Esto, ¿tú dónde vas a seguir?
Yo en Radiocine.
¿Tú vas a seguir? Ah, pero sí. No pare, sigue.
Sí. Sigue. Y tú corta ya.
Estoy intentando cortar, he intentado de hecho bajar el regulador de los micros, pero no me ha hecho ni puñetero caso, no entiendo por qué. Con lo cual vamos a intentar seguir hablando y que yo baje como que sin que se note, ¿sabes?
Sí, y porque no hacemos una cosa, cantamos algo y es como si fuera el final de una canción que se va apagando.